Me imagino que todos lo habéis visto, igual que yo, y es un fragmento de una entrevista al director de cine Quentin Tarantino. En esta entrevista comenta Tarantino que estaba en una fiesta hablando con un adolescente y el chico le decía que las películas que más le gustaban eran las de Marvel. Y Tarantino lo decía irónicamente, ¿no? Decía, películas. Le llamaba a las películas de Marvel películas, como si eso fuera cine. Y el chico decía que las primeras películas de Marvel que vio pues salieron cuando él tenía 4 años. Es decir, que el único cine que ese chaval conocía era Marvel. Eso nos dice mucho. Él dice que él no. Los únicos efectos especiales que utiliza son efectos especiales durante el rodaje, no en postproducción, no nada de CGI ni nada parecido. A mí esto me da bastante que pensar, porque llevo pensando, y una cosa, yo soy el primero que va a ver los estrenos de Marvel y de Star Wars y de todo. O sea, me gustan algunas pelis más que otras de Marvel, pues por ejemplo, Civil War me parece una gran serie, las de Iron Man me parecen que están muy bien, La Viuda Negra, Capitán América también muy bien, sobre todo pues esas primeras, ¿no? La primera de Iron Man, la primera de Capitán América, me parecen grandes unas películas muy buenas, porque la historia es muy buena. Y este es el meollo de mi tesis principal. El problema del cine no es el dinero, ni los efectos especiales, ni la recaudación en taquilla. El problema del cine es el guión, es la historia. Porque creo que tenemos actores muy buenos, seguimos teniendo actores muy buenos, pero no tenemos historias. Todo esto entra en una especie de cliché, de escenas de acción, persecuciones absurdas, etcétera. Bueno, de esto ya he hablado bastante en el pasado. Os comento una peli que vi ayer, que no había visto, y que mi mujer, a mi mujer le gustaba mucho, y el otro día en la radio escuchamos que era una de las películas que el locutor de la radio recomendaba, que se llama Holidays, vacaciones. La película es una comedia romántica muy buena, con una Kate Winslet inmensa, haciendo el papel de una chica que se había pasado 3 años enamorada de un tipo que no tenía ninguna intención seria ni formal con ella, pero que disfrutaba teniéndola encandilada. Básicamente, el tipo era un compañero de trabajo que le pedía favores y que, bueno, disfrutaba del afecto, del amor de esta chica, pero el tío estaba prometido con otra mujer y se iba a casar. Pero aún así, el tipo revoloteaba a Kate Winslet, que su nombre no es Kate Winslet, es otro nombre que ya no me acuerdo. La pobre chica, cuando se entera en la oficina de que el tipo que le gusta está prometido, pues decide pasar sus vacaciones. Ella tenía puesta su casa en una especie de lugar de intercambio de casas para vacaciones, ¿no? Esto hay gente que lo hace, a mí me parece una idea descabellada. Yo que soy tan desconfiado, yo no le dejo mi casa a nadie, por más reseñas positivas que tenga. Bueno, pues básicamente ella dejaba su casa y otra persona dejaba su casa, se cambiaban y pasaban unas vacaciones en casas ajenas, con lo cual digamos que le salía barato. La idea es buena, de no ser porque para mí no funciona. La otra persona es pues otra chica que vive o que sufre un desamor, que es Cameron Díaz, que es una exitosa trabajadora del mundo del entretenimiento, una chica que hace trailers. O sea, su profesión es crear trailers de películas. Y la tía está montada en el dólar, vive en Los Ángeles, en una casa maravillosa. Y tiene un novio con el que no se llevan bien, bueno, con el que la relación no funciona, y el novio le es infiel. Y básicamente la Cameron Díaz, el personaje de Cameron Díaz, es básicamente una tía un poco histérica, estresada y bloqueada emocionalmente. No os desvelo el final, la película es maravillosa, pero en cierto sentido la película también habla del cine, porque cuando Kate Winslet se va de la fría Inglaterra al veraniego Los Ángeles, tiene un vecino que es el actor Eli Wallach, que hace un papel maravilloso de un guionista exitosísimo ya en su ochentena, con el que traba una amistad fantástica, maravillosa, bonita, preciosa, y hablan de cine y él le recomienda películas antiguas. Y aquí es donde la realidad de Converso se junta con la ficción. Y es que, como sabéis, hace unas semanas los de mi operador Vodafone me ofreció de forma sin coste pues una suscripción de 2 meses a la plataforma Filmin. Y desde entonces pues estoy viendo algunas películas antiguas. Algunas me han gustado muchísimo, otras me han gustado menos, pero todas me han parecido interesantes. ¿Por qué? Porque tienen guiones. Y aquí vuelvo al asunto de Tarantino. Y vuelvo al asunto de Holiday. En Holidays, Eli Wallach, el personaje que es un guionista famosísimo de Hollywood, que conoce a Kate Winslet y traban una amistad preciosa, dice que cuando él llegó a Hollywood no había conglomerados de empresas produciendo películas. Que cuando él llegó a Hollywood se estrenaban poquísimas películas, mientras que ahora en un fin de semana se estrenan montones de películas, y que cuando él llegó a Hollywood no se daban los datos de recaudación como ahora se da. ¿Os habéis fijado que ahora siempre están la película tal ha sido un éxito porque en su primer fin de semana ha recaudado tantísimo dinero? Y eso no se daba, ¿no? Hoy en día sí, hoy en día parece que el cine tiene que ser algo de éxito de taquilla. Y como que el éxito de taquilla define el éxito de la película, lo cual no es en absoluto cierto. Ayer alguien puso en Twitter que la maravillosa película Qué bello es vivir, un clásico de vacaciones, una película que he visto varias veces y que sigo viendo una y otra vez, una película bonita, familiar, navideña, con final feliz, de buenas personas a las que les pasan malas cosas, pero luego todo sale bien. O sea, una película para pasar un rato maravilloso. Pues esa película fue un fracaso en taquilla. Pero un fracaso en taquilla. ¿Qué ocurrió? Pues que las televisiones compraron los derechos de emisión y en Navidad empezaron a poner en televisión Qué bello es vivir. Y a la gente le gustaba. Con lo cual, cada Navidad ponían Qué bello es vivir. Y la película se volvió un éxito y se volvió un absoluto clásico. Maravilloso, ¿verdad? Pues mira, creo que es un claro ejemplo de una película que en taquilla no fue un éxito, pero que la historia pues la ha dado como un absoluto éxito. Así que no es que esté en contra del cine de Marvel, ni en contra del cine de acción. Yo creo que hay más fantásticas películas de acción y fantásticos thrillers, pero dame una buena historia. Porque Marvel tiene buenas películas y tiene películas muy malas, muy planas, muy vacías. Por ejemplo, os he hablado de Andor. Bueno, de las últimas series que he visto, la serie de Andor, de la saga de Star Wars, es con diferencia la mejor serie del universo Star Wars. Y yo no soy el único que lo piensa. Por ahí hay más gente que piensa que es un pedazo de serie. Y eso que, fijaos, no aparecen los míticos personajes. O sea, no tenemos Obi-Wan u otras, ¿no? Mandalorian también es bastante buena, me parece bastante buena, y aparte que es una... está hecha con... está muy, muy bien hecha. Y la historia también es muy buena. Pero Andor se mete más en una historia truculenta, oscura, chunga, y empiezas a ver el imperio como lo que es. Y empiezas a entrar en la forja de un héroe. La forja de un héroe, de un personaje, pues un personaje que no es precisamente un héroe, un personaje que es un ladrón, un superviviente, un tipo que no es mala persona, pero básicamente una persona egoísta que vive por su interés como tantísimas personas. Y como esa persona está empezando a pasar de ser pues un personaje marginal, ladronzuelo, a ser un personaje noble y heroico, o por lo menos heroico, ya que sospecho que Andor, pues por lo que hemos visto en otras pelis de Star Wars, es un espía bastante chungo, que está del lado bueno, pero que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Amigos, así son las guerras, ¿eh? Así son las guerras. Como han dicho Juan Luis Chulilla, mi admirado Juan Luis Chulilla, ahora el relato es que los ucranianos son buenos y los rusos son malos. Pero en una guerra, os aseguro que va a haber ucranianos haciendo cosas feitas y cosas que la propaganda occidental y la propaganda ucraniana va a disimular y va a exagerar las atrocidades de los rusos. Y ojo, que aquí no estoy dando la razón a los rusos. Lo que estoy diciendo es que en una guerra pasan cosas feas. Aunque obviamente los invasores son los invasores, los que han empezado a hacerlo mal son los que han empezado a hacerlo mal, Putin es Putin, y los que están causando una destrucción sin igual son los rusos. Pero, bueno, los rusos, Putin. Los rusos son víctimas secuestradas por Putin. Los rusos no son malos, hay rusos buenos y hay rusos malos. Pero entendéis lo que quiero decir, ¿no? Y ahí es donde Andor, pues creo que tiene un guión en condiciones. Amigos guionistas, me imagino que os tienen produciendo películas como churros y series como churros. Hace un par de años o tres leí una estadística de la cantidad de películas que se producen solo en Estados Unidos al año y la cantidad de series que se producen solo en Estados Unidos. No hablamos de Europa, no hablamos de la India. Y no sé cuántos de vosotros estáis viendo películas taquilleras chinas, pero los chinos están haciendo películas con presupuestos abultados y películas muy bien hechas. Yo he visto ya algunas pelis de ciencia ficción de los chinos que en fin, no tienen nada que envidiar a otras producciones de Hollywood. Por cierto, la película Salute, creo que se llama Salute 9 o algo así, una película de... bueno, esto es una película histórica que se habla de la carrera espacial rusa, una película rusa, por supuesto, donde los malos son los americanos, o los malos son los despreciables americanos. Pues una película maravillosa, muy muy chula. ¿Por qué? Porque la historia es buena. Porque la historia es buena. Esto es así de sencillo, darnos buenas historias. Igual que los libros. Yo qué sé, hay libros que... cuando empiezan, a mí, por ejemplo, es una cosa que me da mucha rabia de ciertos libros, ¿no? Yo soy un fan de Stephen King, ¿eh? Estoy bastante al día, creo que he leído casi todo de Stephen King. Me faltan algunos libros que no me llaman mucho la atención, pero de hecho, recientemente he leído algunas de las últimas novelas de Stephen King, maravillosas. Stephen King es Stephen King porque tiene buenas historias, buenos personajes, buenos diálogos y buenas tramas. Es un magnífico escritor y, bueno, quizá no pase a los altares de la literatura, pero tiene algunas novelas que han sido llevadas al cine por Stanley Kubrick porque son grandes novelas. Ahí está El Resplandor. Y algunas de las que ha escrito con seudónimos. Ahí está La larga marcha. Ahí está la despreciada novela por Stephen King, Rabia, que por cierto, por voluntad de Stephen King, no se reedita porque inspiró a algunos adolescentes a que empezaran tiroteos y a matar a sus compañeros de clase, cosa que a Stephen King no le hace ni la más mínima gracia, como os podéis imaginar, porque Stephen King es un buen tipo. Así que me imagino que con todo el dolor de su corazón retiró Rabia, que yo tengo la edición española de Rabia, la tengo, por cierto, uno de mis hermanos también la leyó, que le gustó bastante, mi hermano Rick. Cuando yo veo estoy mirando libros y veo en la reseña, novela tal, es el nuevo Stephen King, y yo pienso, pero ¿qué clase de argumento de venta es el nuevo Stephen King? Yo no quiero un nuevo Stephen King, porque para eso ya tenemos al verdadero Stephen King. Así que no me vendas como el falso Stephen King, el nuevo Stephen King. No hay un nuevo Stephen King. Cada escritor es único. Y si tú me estás diciendo que este es una copia del Stephen King original, coge tu novela y te la comes con patatas, por no decir algo más feo, que no quiero decirlo. O sea, a lo mejor esto es un argumento un poquito gruñón, pero entendéis lo que quiero decir, ¿verdad? Pues pasa lo mismo con el cine. No me copiéis los argumentos. No me hagáis refritos. Matrix, Resurrection o Reincarnation o como se llame. Vaya truño la nueva de Matrix. Vaya porquería la nueva de Matrix. Cuánto me alegro de no haber ido al cine a verla. Porque me la he descargado de aquella manera y no he sido capaz de verla. No he sido capaz de verla. Dame una película como Heat, con Robert De Niro, con Val Kilmer. No sé cuántas veces he visto Heat. Que por cierto, el otro día, mirando libros en El Corte Inglés, vi que ha salido una novela del autor de Heat, porque Heat era una novela antes que una película, una precuela, es decir, de El Equipo de Ladrones antes de dar el golpe que acaba como acaba en la película. Dame una buena historia como Black Hawk Derribado. Por cierto, muchas de estas grandes historias antes han sido libros, así que no sería mala idea que grandes obras literarias se pasaran a libros. El problema es que me imagino que para llevar al cine un gran éxito editorial hay que comprar derechos, y entonces ya a nivel comercial pues no interesa. Interesa más tener a un guionista haciendo una película. O veremos a ver qué pasará con las inteligencias artificiales. Que yo os aseguro que igual que se está produciendo música y ritmos con inteligencia artificial, cada vez más se van a producir historias con inteligencia artificial. Este caleidoscopio que aparecía en la maravillosa novela 1984, ¿no? Que tenía el Estado, tenía un caleidoscopio, una especie de caleidoscopio que, combinando distintas tramas, les permitía crear películas, canciones y cositas de ese tipo. Por cierto, si queréis contenido, la verdad es que fijaos que el otro día me di de alta en, como ahora leer, apenas puedo leer, leo muy poco y prefiero escuchar, y me di de alta en Audible, y sin querer he renovado, y al final estoy escuchando más cosas a nivel de podcast y a nivel de YouTube y a nivel de biblioteca pública. Que por cierto, me estoy escuchando la novela Dune, que no sé cuántas veces he leído Dune, maravillosa novela. Por cierto, maravillosa adaptación. He visto ya dos veces la última película de Dune, que es larguita, pero me parece que es una adaptación muy muy buena. Soy súper fan de Dune y la banda sonora de cuando los Atreides llegan a Arrakis. Oh, qué maravillosa escena, qué maravillosa fotografía y qué vestuario tan alucinante. Las naves de desembarco en Arrakis, las naves colonizadoras, los tópteros, el palacio de que los Atreides ocupan antes de que se vayan los Harkonnen. Uf, increíble la novela Dune, la adaptación al cine, la última. Así que bueno, amigos, os animo estos días a leer buenos libros, a ver películas antiguas, que las hay. También, por cierto, hay especiales de Navidad a nivel de radio. Por ejemplo, Onda Cero, que es una emisora de radio comercial aquí en España, tienen ficciones dramatizadas, que básicamente es como hizo Radio Nacional de España. Es que ahora estoy escuchando mucho la radio por razones obvias. Radio Nacional de España hace pequeñas adaptaciones dramatizadas, y hace unos años sacaron La Guerra de los Mundos. Sí, sí, el relato, novela corta de Aldous Huxley, ¿no? O de Orson, bueno, que Orson Welles adaptó, aunque ahora no sé si era Huxley, pero bueno, Orson Welles hizo lo mismo en la radio, y la maravillosa Radio Nacional de España pues hizo una versión para radio de La Guerra de los Mundos, maravillosa. Por ahí está circulando y la podéis encontrar. Y Onda Cero está haciendo lo mismo con sus ficciones dramatizadas. La verdad es que, como decía el señor Viruete, ¿quién necesita Netflix cuando tiene Radio Televisión Española a la carta, con la cantidad de contenidos que hay por ahí? Cuidado, que una de las cosas que estoy escuchando ahora, como estoy metido con el tema de la radio, y por cierto, gracias a los que me estáis mandando correos haciéndome sugerencias, alguno también, algún isleño que me manda algún mensaje de Telegram con el tema de radio, hay un podcast, un programa de Radio Nacional de España, Radio Exterior de España en concreto, que se llama Amigos de la Radio o algo así, se llama Amigos de la Radio, que son, bueno, programas de Radio Nacional, Radio Exterior de España, de Radio Nacional de España, donde hablan de historia de la radio. Por ejemplo, me he escuchado un programa que es después de la Guerra Civil, pues muchos vascos, en concreto muchos independentistas vascos, se fueron a Venezuela, donde Venezuela acogió con gran humanidad y gran generosidad, acogió a estos industriosos vascos. Y la comunidad vasco-española, allí en Venezuela, montaron una emisora de radio de onda corta con programación que el gobierno venezolano pues echaba la vista a un lado, con programación orientada a, bueno, pues a los españoles que sufrían la censura de la dictadura del general Franco. Por cierto, la radio, quienes más la escuchaban eran los marinos de alta mar. Escuchaban Radio Exterior, la emisora esta vasca, de la que, por cierto, han hecho un escritor también vasco, ha hecho una novela, con testimonios de gente que pues colaboró en esa radio que pagaron de su bolsillo los exiliados vascos. Bueno, pues un programa de radio muy bonito, muy interesante. Se llama Amigos de la Radio, de Radio Nacional de España. Buenas historias y buenos contenidos para consumir en un mundo que se está diluyendo. No podemos producir tanto a no ser que sacrifiquemos el contenido. ¿Y tú qué piensas? Escríbeme a vidasenred@gmail.com o en Twitter @converso72. Y si quieres apoyarme, pues comparte este podcast y utiliza los enlaces patrocinados que tienes en las notas de este podcast. Un saludo y hasta pronto.